Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena Ser. Estamos de vuelta en este martes 14 de octubre y venimos de una jornada que ha tenido de todo. Derbi, polémica, primeras victorias, primeras derrotas. Tenemos mucho de lo que hablar en estos 40 minutos hasta las 4 de la tarde. A continuación damos más detalles. Están oyéndonos en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la Ser o en www.andaluciacentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta o duda. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-324649. Te lo repito, 664-324649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-324649.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palencio en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos con los titulares. Y en portada, la victoria del Osuna Bote Club en el derbi frente al Club Deportivo Pedrera. Un partido apasionante en el que los locales lograron imponerse con un marcador contundente, 4-0. Jesús Fernández, entrenador del Bote.
Bueno, pues la valoración está contento porque conseguimos una vez más 3 puntos aquí en casa con un rival importante para nosotros aquí en la comarca, que decimos que es un derbi, y nada, pues nos lo llevamos nosotros contento con el juego en la primera parte y contento con el juego en la segunda parte. Creo que en todos los aspectos pues hemos estado superiores a ellos y así se refleja en el marcador, y lo dicho, contentísimo con los 3 puntos de hoy aquí en casa en el Raúl Carroza.
Luego ampliaremos todo lo que dio de sí el choque porque tiene su miga. Por su parte, el resultado gafas para el Club Deportivo Bentipo en Alcalá de Guadaira. Los azulones tuvieron sus ocasiones pero no lograron materializar la diana que le diera los 3 puntos. Aún así, siguen invictos, todavía no saben lo que es perder en liga y están a solo 2 de los líderes, San José, Bote y Rinconada. Todo ello en la primera andaluza, pero también hay que hablar de la segunda federación, de la primera derrota del Sal en Puente Genil en la competición doméstica. La diana de Jorge Domínguez, a los pocos minutos de la reanudación, condenó a los de Álvaro Cejudo a irse de vacío de su visita a Murcia. Oímos al entrenador Pontano.
Ha sido un partido de duelo bastante, bastante intenso. La primera parte creo que nos hemos visto un poquito ahí superados por parte de ellos, que con el aire nos costaba salir de nuestro campo. Y creo que la segunda parte ha sido un poquito al revés, ¿no? Es verdad que en una falta lateral pues nos ponemos por detrás y creo que el equipo sigue teniendo esa ambición hasta el minuto 96 de juegue en casa o juegue afuera, de intentar ganar el partido, de ir a por el rival. Y hemos terminado los últimos 10 minutos pues insistiendo e intentando conseguir el empate, ¿no? El trabajo de los jugadores creo que ha sido muy bueno. No se les puede reprochar nada y no queda otra que seguir y preparar bien el partido ante el Jaén.
Y en el polideportivo, el Cajasol Ángel Jiménez no pudo con un Ademar León que se mostró implacable. Un parcial de 0-9 en 13 minutos condenó a los de Paco Bustos, que nos hacía esta valoración del partido.
Bueno, creo que la primera parte ha sido una buena primera parte por nuestra parte, con algunos fallos que le ha permitido a ellos irse de 2 de 3 en el marcador. Y la segunda parte no hemos empezado mal, pero hemos tenido unos fallos muy, muy extraños, muy raros y que no deben pasar. Y más con un equipo León que sube tan pronto y tan bien la primera y segunda oleada. No ha pasado factura, y llevándonos hemos visto 8 o 9 goles, era remar hacia arriba y con mucha presión, ¿no? Pero bueno, el equipo ha seguido dando la cara y creo que ha mostrado una mejoría con respecto a la semana pasada y la anterior, pese al resultado. Creo que es un resultado demasiado abultado desde mi punto de vista.
Enseguida ampliamos las noticias deportivas de hoy.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del saco?
¡No! Si tiene 3 naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. Automóvilesálvaro.com.
Llegamos con ganas de que te sientes a la mesa, de que pruebes, disfrutes y recuerdes. Porque la cocina es un arte, saber elegir también. Nuestra mesa ya está puesta en Écija, en Avenida del Genil número 2. La mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Comenzamos con las crónicas de hoy. Hablamos del derbi entre Osuna Bote Club y Club Deportivo Pedrera, un partido que se saldó con 4 goles a favor de los locales por 0 de los visitantes. Raúl Carrosa se entusiasmó con este Osuna Bote Club. Comenzaron muy pronto adelantándose con el gol de Nando en el minuto 5 después de un mal despeje del portero verdinegro. Ya en la segunda mitad, un penalti convertido por parte del Osuna Bote Club pondría las cosas mucho más positivas todavía para el equipo rojillo. Luego Nando haría el segundo y por último un golazo de Enrique desde el centro del campo lograba redondear el marcador. Así que 4-0 a favor del Bote, que se coloca en la parte alta de la tabla, de hecho colíder junto a San José y Rinconada. Vamos a ver la valoración del entrenador ursaonense, Jesús Fernández.
Bueno, pues la valoración está contento porque conseguimos una vez más 3 puntos aquí en casa con un rival importante para nosotros aquí en la comarca, que decimos que es un derbi, y nada, pues nos lo llevamos nosotros contento con el juego en la primera parte y contento con el juego en la segunda parte. Creo que en todos los aspectos pues hemos estado superiores a ellos y así se refleja en el marcador. Y lo dicho, contentísimo con los 3 puntos de hoy aquí en casa en el Raúl Carrosa.
Se pone el partido muy de cara con ese gol prácticamente en el inicio, en el minuto 4, una recuperación de Nando que ha estado imperial, ha estado por todo el campo de hecho.
Sí, Nando está ahora mismo rozando un nivel casi perfecto y lo lleva haciendo unos cuantos de partidos, y creo que hemos tocado ahí la tecla con él ahí de media punta, y la verdad que lo está haciendo a las mil maravillas y así se está demostrando con llegada, con finalizaciones en el juego, participativo, y así lo está demostrando todos los partidos.
Oye, sobre esa jugada polémica en la que el jugador del Pedrera se quedaba solo, que podría haber supuesto la expulsión también del jugador de Osuna Bote Club, el número 4, ¿cómo lo has visto tú?
Bueno, lo que dice el línea, que después le preguntamos, es que primero agarra el jugador del Pedrera a Núñez y Núñez después la agarra, pita el línea en la primera falta y así no lo ha contado porque va rápida la jugada, y cuando vemos la pelota ya los vemos a los dos allí peleándose y demás, pero bueno, son cosas que pasan en el partido, son decisiones de los árbitros y creemos que nosotros nos tenemos que tener al margen, que si no nos podemos volver a estar locos.
Jesús, ahora a disfrutar de la victoria, pero a pensar en el siguiente partido, que esto no para.
Sí, aquí no se descansa, vamos partido tras partido y intentar de hacer las cosas bien, y ya sabemos, disfrutar hoy y mañana y el martes a comenzar a preparar el partido de Palomares y a seguir trabajando para seguir haciendo las cosas bien.
Y tras esta victoria frente al Pedrera, en el que ya sabemos que son algo más que 3 puntos este tipo de derbis, no sé si el Osuna va ya con ese hándicap de tener que estar en la parte alta con 14 puntos, estando ya ahí como uno de los candidatos.
Bueno, nosotros en la primera vuelta lo tenemos prácticamente dicho desde el primer día. Queremos ir en la primera vuelta partido para saber dónde podemos estar, intentar de hacer las cosas cada día mejor para intentar de tener el máximo posible los puntos en la primera vuelta, y desde ahí pues intentar de meternos, y después ya veremos los objetivos que podemos alcanzar e intentar de seguir trabajando.
Jesús, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
También pasó por nuestros micrófonos al término del partido el MVP del choque del derbi, Nando, con sus 2 goles, estuvo imperial en la primera mitad, como ya hemos comentado, junto al entrenador de los Osuna Bote Club. Vamos a oír sus palabras también.
Pues la verdad que muy contento, el equipo ha trabajado bien durante todo el partido, durante toda la semana para conseguir los 3 puntos y lo hemos podido hacer.
Oye, te hemos visto muy protagonista, sobre todo en la primera parte.
Sí, al final me he encontrado bastante cómodo, una posición que está haciendo prácticamente nueva para mí, pero estoy bastante cómodo y lo estamos aprovechando.
Uh-huh. Abre la lata con un gol muy tempranero, en el minuto 4, ¿cómo se siente? Cuéntame.
Pues la verdad que bastante bien, porque al final siempre es bueno empezar un partido de esa manera y ya es mucho más fácil todo.
Oye, ¿esa dedicatoria para quién iba? Que lo hemos visto también en las cámaras.
Para una persona que no ha podido estar aquí, pero quería que viera que me acuerdo de ella.
Nando, con esto, como decíamos con José Fernández, el Bote da un paso bastante importante hacia adelante. De hecho, se coloca con los 14 puntos en la parte alta de la tabla. Sigue midiéndose, digamos, con la parte de los equipos que están de momento punteros. No sé si esto hace que el Bote empiece a ser ya candidato.
Bueno, Es verdad que tenemos un buen equipo, tenemos un buen grupo y nosotros vamos a intentar estar lo más arriba posible. No vamos a engañar que el objetivo es meternos ahí arriba y vamos a ir partido a partido.
Nando, el MVP del derbi entre Osasuna Bote Club y Pereira, muchas gracias.
Gracias a ti.
Los protagonistas del lado local, Jesús Fernández y Nando, en cuanto al conjunto rojillo. Vamos a ver también cuáles fueron las sensaciones por parte del Club Deportivo Pereira, que se mostró muy crítico con el trío arbitral en ciertas jugadas polémicas de las que vamos a hablar junto a José Carlos Ruiz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dani.
¿Y qué valoración saca el entrenador verdinegro de este partido, del derbi?
Bueno, creo que se pueden sacar distintas valoraciones. Es cierto que tras la semana de la que veníamos con muchos condicionantes adversos, sanciones, lesiones, íbamos con un equipo corto de efectivos. Y creo que con respecto a eso no se hizo del todo mal. Es cierto que, mi opinión es que el resultado es demasiado abultado para lo que un equipo y otro propusieron en cuanto a juego. Pero bueno, es cierto que también hay que corregir ciertas cosas, ciertos errores puntuales que al final hacen que el equipo contrario se ponga por delante.
Quizás la jugada a destacar sea la de esa polémica del penalti en el minuto 60. ¿Cómo la has visto tú esa jugada? ¿Crees que le da la mano?
Pues mira, ayer o antes de ayer creo que habré visto eso, tanto esa jugada como la del tercer gol, el gol fantasma, que cada vez que lo veo más fantasma todavía, porque sigo sin ver que el balón entre. El penalti... Es cierto que al final entramos en la discusión de las manos, que no lo tienen claro ni en Primera División, pues imagínate en Primera Andaluza. Es cierto que lo que yo, después de verlo muchas veces, aprecio es que al jugador le da en la espalda y luego de la espalda va a la mano. Entonces, al final está también de espalda. Es una situación que el árbitro decidió pitarla y ya está pitada. Yo creo que debes tenerlo muy, muy claro para pitar eso. Entiendo que, el Linier, es verdad que muchas decisiones las tenía bastante claras en función de para dónde era, ya digo, porque es cierto que el tercer gol, un gol fantasma, que ya digo, lo he podido ver como 70 veces y sigo sin ver que el balón entre dentro de la portería. Y luego en el último minuto no ve un puñetazo del central a nuestro capitán. No sé, son cosas, pero que ya digo, al igual que le digo a los jugadores que no hay que buscar excusas, yo tampoco busco excusas, pero es cierto que al final nosotros planteamos una idea de partido, claro que a los 4 minutos se nos desvanece porque nuestro portero no estuvo acertado en una acción y le cede el balón al delantero, media punta de ellos, y al final nos meten el 1-0. Yo creo que en la primera parte no hubo nada más, ni para un equipo ni para otro. Creo que los dos equipos estuvieron bastante igualados. Y luego ya las polémicas que tú comentas.
Oye, también le hemos preguntado a Jesús por esa jugada en la que el jugador del Pedreira se quedaba solo prácticamente del mano a mano, que pita de hecho la falta en contra también sobre esa jugada. No sé si la has visto más claro ahora.
Sí, no sé lo que te habrá dicho Jesús, es verdad. Es verdad que ellos vienen con un forcejeo y al final Núñez, porque yo creo que Núñez derriba a mi jugador. No sé, siempre se dice que si no tienes claro una cosa no hay que pitarla. Entonces, es verdad que pudo ser una opción. Está claro que como al final pito falta, porque encima es que pita falta a favor de ellos, no sé. Simplemente podría incluso dejarla correr, ni para un equipo ni para otro. Entonces, yo la he visto y yo creo que podía haber pitado falta de Núñez, pero es lo que digo, es volver a caer en podía ser, y al final nosotros tenemos que mirarnos cosas que no hicimos bien y que creo que sí tenemos que hacer mejor y seguir trabajando por esa línea.
Joseca, en la parcela opinativa también, en lo personal, ¿crees que al Pedrera le ha faltado esa pizca de creatividad que podría haber tenido con Isco en el campo?
Al final es verdad que que eso no hay, bueno, eso yo creo que la respuesta es fácil. La verdad que al final Isco es un futbolista que te da todo eso, que a lo mejor no hay ni que enseñarlo. Al final esa creatividad, esa genialidad en alguna acción, pues está claro que sí. Es cierto que yo creo que los que estuvieron no estuvieron a un mal nivel. Lo que pasa es que es verdad que, como hemos comentado antes, que cuando no estás mal te viene un mazazo como el gol en contra en el minuto 4, como el penalti, y al final son losas que nos van cayendo que te hace complicado. Es cierto que nosotros ofensivamente no estuvimos bien, pese a un disparo de Pablo Navarro cerca de la escuadra, una acción al final de la primera parte de Javi Guerrero, que es verdad que, bueno, no, la decisión no es la más correcta y al final tira desde lejos, en lugar de, yo creo que incluso acercarse un poco más a la portería de Fernando, y algún que otro córner. Y es cierto, pues, que ellos al final lo que tienen también son algún que otro córner, ya digo, el penalti, al final el cuarto gol viene un gol desde el centro del campo con un fallo de mi defensa. Al final yo creo que tampoco en ningún momento vi sobrepasado al Pedrera. A lo mejor sí lo vi por momento, a lo mejor sin argumentos, porque claro, porque al final el Osuna, sin tampoco hacer mucho, pues se encontró con 2-0. Entonces, bueno, es verdad que, pues, que ellos tuvieron el partido bastante cómodo y a lo mejor yo, bueno, pues sí vi un poco a lo mejor de frustración, de faltarnos a lo mejor, como tú has dicho, esa genialidad o esa creatividad, pero tampoco vi yo un Pedrera sobrepasado que dijera es que ha sido tremendamente inferior a los Osuna. No sé, a lo mejor soy yo que no soy objetivo, pero no me fui del partido con esa imagen y después de verlo en la tele tampoco lo tengo así.
José, que ahora toca reponerse, volver a casa, qué mejor sitio para hacerlo, ¿no? Para medirse al Torreblanca, un rival directo, ¿cómo llega el equipo a la situación en vestuario? Cuéntame un poco.
Bueno, al final el vestuario está tocado, está claro, no podemos vender otra cosa ni yo te voy a engañar. Está claro que venimos de tres derrotas muy dolorosas, al final por distintas circunstancias, pero al final son dolorosas. El otro día te vienen, ya te digo, con 4-0, sin a lo mejor merecer eso, el partido de casa que no estuvimos a un buen nivel, y al final pues la primera derrota que tienes en casa, el de la Puebla. Bueno, al final el equipo, al final la derrota genera duda, y aunque ganes y no ganes del todo bien, pero bueno, al final una victoria muchas veces enmascara cosas que no estés haciendo del todo bien, y es verdad que la derrota saca a relucir todo eso que hace que no estés consiguiendo puntos. Y bueno, y al final lo que tenemos que intentar es que el estado de ánimo de los jugadores pues sea lo mejor posible, porque obviamente el partido es muy importante. Volver a recalcar que no nos equivoquemos, pero bueno, al final eso, como ya dijimos hace un par de semanas o tres, creo, después de la Puebla, al final esto es un deporte de errores, y es verdad que ahora mismo nos estamos equivocando mucho y mal, y bueno, y eso nos está penalizando mucho.
Bueno, pues qué mejor forma que volver al Municipal también para reponerse, para reponer esas pilas el sábado a las 8:15. Joseca, muchas gracias y mucha suerte para ese partido.
Muchísimas gracias a ti, Dani.
Así concluye este derbi, con los 3 puntos que se quedan finalmente en el Raúl Carrosa, con un Osuna Bote Club que ya mira hacia arriba, que se coloca como colíder junto a San José y Rinconada, frente a un Pedrera que acumula ya 3 derrotas consecutivas, una losa pesada que querrán quitarse ahora en casa, frente al Torreblanca. Vamos con el otro partido también de la primera andaluza, el Club Deportivo Bentipo, que visitaba Alcalá de Guadaira a medirse frente al San Agustín. Los azulones tuvieron sus ocasiones, pero no lograron materializar la que le diera los 3 puntos. Aún así, siguen invictos, todavía no saben lo que es perder en liga y están a solo 2 de los primeros puestos. Vamos con ello a hablar ahora de la segunda federación del Salem Puente Genil, y una mala noticia, ya conoce su primera derrota en esta categoría. Nos amplía la información nuestro compañero José Gabriel López. Buenas tardes.
Pues así es, Daniel, compañero, la racha llegó a su fin. El Salem Puente Genil encajaba el pasado sábado su primera derrota de la temporada tras 5 jornadas invicto en su histórico estreno en la cuarta categoría del fútbol español. Lo de Álvaro Cejudo, cayeron por la mínima 1-0 frente al Yeclano Deportivo en un choque disputado en el estadio José Luis Belda de Fortuna. Vamos a conocer, antes de todos los detalles del encuentro, la valoración tanto de Álvaro Cejudo como del entrenador del Yeclano Deportivo.
Pues creo que el partido ha sido un partido de duelo bastante intenso. La primera parte creo que nos hemos visto un poquito ahí superados por parte de ellos, que con el aire nos costaba salir de nuestro campo. Y creo que la segunda parte ha sido un poquito al revés, ¿no? Es verdad que en una falta lateral pues nos ponemos por detrás y creo que el equipo sigue teniendo esa ambición hasta el minuto 96 de juegue en casa o juegue afuera, de intentar ganar el partido, de ir a por el rival. Y hemos terminado los últimos 10 minutos pues insistiendo e intentando conseguir el empate, ¿no? El trabajo de los jugadores creo que ha sido muy bueno. No se les puede reprochar nada y no queda otra que seguir y preparar bien el partido ante el Jaén.
Pues yo creo que hemos merecido los 3 puntos por las ocasiones de gol, por cómo ha afrontado el equipo el partido. Tenemos que agradecer a la gente como Pedro Martínez, Pedro Romero, el que haya conseguido este campo, porque creo que para nuestra manera de jugar nos beneficia. Hemos podido entrenar 2 veces en esta semana aquí, que eso es muy importante, porque ya que en la Constitución no podemos entrenar, pues es normal que nos reste. Y creo que por los méritos de uno y otro equipo, creo que hemos merecido los 3 puntos. Intensidad el equipo ha tenido en las 6 jornadas de liga, pese a lo que le pese o al que diga lo contrario. ¿Que hemos merecido muchos más puntos en otras jornadas? Sí. ¿Que se refleja en la clasificación? No. A partir de ahí, creo que el equipo ya ha estado de 10 por todo lo que ha rodeado esta semana al equipo y creo que han afrontado el partido como tiene que afrontarlo y somos merecedores de los 3 puntos a pesar de todas las bajas que hemos tenido, a pesar de las lesiones que estamos teniendo y que parece que nos crecen en los enanos.
Un encuentro que el conjunto pontanés arrancó con decisión y personalidad a pesar de su condición de visitante, no se replegó y apostó por un juego valiente ante un Yeclano que buscó imponer su ritmo con posesiones largas. Las ocasiones llegaron en ambas áreas, pero la falta de acierto fue la tónica, dominante en una primera mitad igualada. La intervención de Benito del Valle a disparo de falta directa de los murcianos fue la acción más destacada antes del pitido que daría lugar al descanso del encuentro. Nada más iniciarse la segunda parte, el guión cambió por completo. A los 50 minutos, una falta lateral servida por Sergio Carrasco encontró la cabeza de Jorge Domínguez, que remató al fondo de la red para adelantar a los locales. El gol obligó a Cejudo a reaccionar de inmediato con un triple cambio en busca de resolver un partido que aún tenía mucho por contar. El Saler Puente Genil empujó con todo en el tramo final. Polaco probó fortuna con un potente disparo. Azael rozó el empate con un lanzamiento ajustado y Araiza, ya sobre la bocina, estuvo a punto de poner las tablas. Sin embargo, el balón se resistió a entrar y el marcador no volvió a moverse. Con esta derrota, el equipo cordobés pone fin a una racha de 5 partidos sin perder, aunque mantiene intactas las buenas sensaciones que de este inicio liguero dentro del grupo 4 de Segunda Federación. Una derrota que además pone también el final a una racha histórica para el conjunto pontano, que perdía su condición de equipo invicto fuera de casa en liga durante 562 días. Más de año y medio ha estado el equipo del Saler Puente Genil sin conocer la derrota lejos del Manuel Polinario y se rompía esta racha este pasado sábado. Con estos resultados, el Saler Puente Genil se mantiene aún así en la parte alta de la clasificación, una clasificación que vamos a repasar al igual que el resto de marcadores de esta sexta jornada, donde encontramos el Lorca Deportiva 0, Club Deportiva Extremadura 0, Jerez Club Deportivo 1, Almería B 0, Atlético Malagueño 0, Estepona 3, Deportiva Minera 1, Recreativo de Huelva 1, Real Jaén 1, Melilla 1, UCAM Murcia 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, La Unión 3, Linares Deportivo 1, Águilas Fútbol Club 1, Antonia Castellano 0 y el ya mencionado Yeclano Deportivo 1, Saler Puente Genil 0. Con estos resultados, la tabla clasificatoria sigue estando comandada por el Club Deportivo Extremadura, que suma 14 puntos en estas primeras 6 jornadas, seguido en puestos de promoción de ascenso por la Unión Deportiva con 12 puntos y también por la Deportiva Minera, Recreativo de Huelva y Real Jaén, que ambos suman 11 puntos. Le sigue en sexta posición con la misma puntuación el Águilas Fútbol Club. En séptimo lugar encontramos a nuestro conjunto, al Saler Puente Genil, con 9, al igual que el Linares Deportivo y el UCAM Murcia. En décima posición se encuentra el Jerez Club Deportivo con 8 puntos, seguido del Club Deportivo Estepona con 7 y el Yeclano en duodécima posición con la misma puntuación. En puestos de promoción de permanencia en este grupo cuarto encontramos al Melilla con 6 puntos y ya en puestos de descenso a Tercera Federación encontramos al Jerez Deportivo Fútbol Club con 5, Antoniano con 5 puntos, Lorca Deportiva con 3, al igual que Almería B, y cierra la clasificación el Atlético Malagueño. Como decíamos, con esta puntuación, como hemos repasado, el Saler Puente Genil se encuentra en séptimo lugar, a tan solo 2 puntos del Real Jaén, que es el último equipo que cierra esta promoción de ascenso a Primera Federación y que además es el siguiente rival del conjunto de Álvaro Cejudo, que quiere reencontrarse con la puntuación, con la victoria en su estadio, en el Manuel Polinario, y lo hace pues con otro de los recién ascendidos y que también, al igual que el conjunto de Álvaro Cejudo, está dejando grandes sensaciones en este inicio de temporada. Un encuentro que ya cuenta con horario oficial, se va a disputar este mismo domingo 19 de octubre a partir de las 12 de la mañana en el estadio Manuel Polinario. Estos son los detalles de esta sexta jornada y también pues la clasificación y los siguientes compromisos del Saler Puente Genil que hemos conocido durante estos minutos en Andalucía Centro Deporte.
Una noticia que nos gustaría no haber tenido que dar, pero que tenía que darse al fin de cuentas, en la primera derrota del Saler Puente Genil en esta segunda federación. Ahora toca reponerse de esta caída y qué mejor forma que hacerlo que en casa, en el Polinario. 3 y 47 minutos de la tarde, seguimos con más información deportiva. Una breve pausa.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tomatito en concierto, sábado 18 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Álvarez Quintero de Osuna. Entradas en la Casa de la Cultura y en osuna.es. Tomatito en concierto, organiza Club Flamenco Ursaonés. Colaboran Ayuntamiento de Osuna, Diputación de Sevilla y Junta de Andalucía.
Un año más, la Estepeña vuelve a sorprendernos. La Semana Santa andaluza en chocolate. Dos sensibilidades, Sevilla y Málaga, con un único sentimiento. Un viaje mágico para toda la familia en un ambiente de Navidad y fantasía. Te esperamos en Estepa, calle Almendra 3, La Estepeña, donde todo es posible.
El domingo 2 de noviembre, prepárate para correr. Undécima carrera solidaria Memorial Javier Pozo Pozo, en Gilena. Salida y meta en calle Álamos, a partir de las 10 de la mañana, sobre un circuito urbano de 8 kilómetros. Inscripciones en corredorespopulares.es hasta el 30 de octubre. Organiza Club Atletismo Gilena. Colabora Ser Andalucía Centro.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook, @ Andalucía Centro en Instagram y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't.
Venga, seguimos con las crónicas del fin de semana y con una mala noticia. Se acaba la racha de victorias del Cajasol Ángel Ximénez, que cayó en el alcalde Miguel Salas por 26 a 33 frente a Demar León. Los pontaneses le aguantaron el tipo a uno de los candidatos en la primera mitad, pero en el segundo tiempo un parcial de 0-9 acabó con sus posibilidades de victoria. Y hay que destacar, se cortocircuitó totalmente el ataque pontanés. 13 minutos fueron los que pasaron sin anotar los locales, mientras que los leoneses encontraron aumentaron su ritmo, le dieron velocidad al partido y abrieron brecha, que supuso una losa muy pesada para los pontaneses. Los hermanos Pérez Alce, con 9 goles cada uno, fueron los responsables de este tramo, sumado al gran acierto de Rodrigo desde los 7 metros, un aspecto en el que el entrenador pontano también se muestra bastante crítico con respecto a los árbitros. La diferencia de criterio entre los 7 metros de uno y otro equipo, vamos a oír su valoración.
Bueno, creo que la primera parte ha sido una buena primera parte por nuestra parte, con algunos fallos que le ha permitido a ellos irse de 2 de 3 en el marcador. Y la segunda parte no hemos empezado mal, pero hemos tenido unos fallos muy, muy extraños, muy raros y que no deben pasar, y más con un equipo León que sube tan pronto y tan bien la primera y segunda oleada. No ha pasado factura, y llevándonos, hemos visto 8 o 9 goles, era remar hacia arriba y con mucha presión, ¿no? Pero bueno, el equipo ha seguido dando la cara y creo que ha mostrado una mejoría con respecto a la semana pasada y la anterior, pese al resultado. Creo que es un resultado demasiado abultado desde mi punto de vista, y a seguir trabajando que vamos a la nada la semana que viene, el domingo.
Muy abultado ese parcial de 0-9 en la segunda parte. Visto que has pedido los dos tiempos muertos para intentar cortar esa situación. ¿Qué le has dicho a los jugadores? Porque yo creo que también era algo más anímico, que no ha reaccionado.
No, el primer tiempo muerto habíamos fallado 3, te lo digo de memoria, 3-4 lanzamientos claros de 6 metros, y eso es lo que le ha permitido irse. Entonces estaba diciendo eso, que estábamos llegando a 6, estábamos llegando a 9 bien, que teníamos que meterlas para asegurar el gol y replegar rápido. Y en el segundo tiempo muerto, decirles que no bajamos los brazos, que vamos para adelante, que hay que seguir, y han vuelto a coger un poquito más de intensidad y hemos vuelto a meternos en partido, aunque bueno, ya era casi imposible, y creo que al final la imagen no ha sido tan mala.
Marco, lo hablábamos en la previa, si Ademar corría lo iba a ir a pasar mal, ha pasado en ese 0-9 de parcial. Hoy los Pérez Arce pues han estado a su nivel habitual.
Sí, pero lo hemos facilitado nosotros con un fallo de lanzamiento. Se ha caído siendo rápido, recuerdo al final, pero al principio del partido no lo han hecho porque eran gol. Entonces nos ha pasado mucha factura el fallo de lanzamiento y las pérdidas de balón tontas. Aparte de que, bueno, 10-7 metros a favor de ellos, 2 en favor nuestra. Y estos árbitros me caen bien, son buenos, pero 10-7 metros, 10-7 metros y yo 2. Hostia.
Además, se ha acusado por el gran acierto que han tenido ellos desde los 7 metros. Sentido, te hemos visto también por momentos nervioso, ¿no?, en el banquillo con respecto a las decisiones de los árbitros.
Los árbitros pitan lo que ven, y más esta pareja, que son buenos. Pero yo no, yo nervioso estoy en el banquillo siempre, no por los árbitros, por mis jugadores, para dar instrucciones y para que se metan en el partido. Pero yo, los árbitros, no, de verdad que no voy a decir nada.
De las derrotas también se aprende. ¿Qué aprendizaje nos llevamos el día de hoy?
Que tenemos que seguir trabajando, igual que con Cuenca, igual que la semana que viene con Nava, que esto es muy largo, que llevamos 4 puntos y que viene un rival que creo que es más de nuestra liga que la Nava en su casa, y que vamos a por ello.
Ahora viene otra vez 2 partidos, domingo o viernes.
Sí, bueno, yo no te voy a decir ya. La plantilla que tenemos, los viajes que son tan largos, y vamos el domingo vamos a la Nava, llegamos el domingo por la noche y jugamos el viernes. El lunes descansamos, martes viene con los jueves para los partidos y viernes jugar. Que se lo hagan mirar, de verdad, que se lo hagan mirar.
También pasó por zona mixta Dani Serrano, autor de 6 dianas locales que compartía el título de hecho de máximo artillero de su equipo en este partido con su tocayo Dani Ramos.
Bueno, la verdad que nos ha costado bastante en defensa, yo creo que ha sido el punto de inflexión en el partido. En ataque también sí es verdad que hemos tenido opciones de 6 metros que hemos perdonado bastante, que eso de cara al partido luego se nota en los goles. Y yo creo que sobre todo la defensa, en esos uno contra uno que nos han ganado bastante, la verdad.
Dani, ¿qué ha pasado en ese tramo central de la segunda parte, ese parcial de 0-9 que ha sido clave para la suerte del partido?
La verdad que hemos tenido un apagón tanto en ataque como en defensa, y eso es lo que nos ha costado el partido. Ya esa diferencia, hicimos un equipo del nivel de Ademar de León, eso te hace muy, muy cuesta arriba luego el partido.
Dani, ¿sabíais que si Ademar corría lo iba a pasar mal? Y es lo que ha pasado en la segunda parte, ¿no?, en ese parcial de 0-9.
Sí, es lo que estábamos hablando. Ese parcial de 0-9 hemos tenido ese apagón, nos ha empezado a correr, encima creo que hemos tenido una expulsión, los goles rápidos de saque de centro, y eso es como te digo, eso, como un equipo como el Ademar, eso te mata.
Quizá nos tengamos que quedar con esa primera parte, ¿no?, donde el equipo es verdad que ha logrado cortocircuitar por momentos el ataque de Ademar.
Sí, la verdad que hemos estado bastante bien la primera parte. Sí, es verdad que nos ha costado eso uno contra uno, pero dentro de lo que cabe hemos llegado las ayudas, y en portería también nos ha aportado. La verdad que en esa primera parte tenemos que seguir mejorando ciertas cosas, pero sí, ha hecho una primera parte bien.
El partido ha hecho mucho daño, sobre todo desde el punto de vista anímico, ¿verdad?
Sí, la verdad que ya viendo que quedaban 12 o 15 minutos de la segunda parte y ver que no era abajo, si es verdad que te afecta. Hemos intentado luchar e intentar amenizar esa diferencia, pero no ha podido ser.
Más felices acabaron el duelo los visitantes, que consiguieron una victoria importante para seguir la estela de los líderes Irún, Torrelavega, Barça y Granollers. Dani Gordo, técnico de la de Marleo.
Bueno, pues la verdad que ha sido un partido para nosotros espectacular. No empezamos bien por temas de lanzamientos, ellos en la portería estuvieron bien las primeras acciones. Y bueno, pues sabíamos que había que estar al nivel de intensidad de ellos a nivel defensivo, eran lanzamientos claros, pero bueno, ahí al final. Los primeros tramos del partido en este igual, yo creo que fruto un poco ahí del tema de la portería, pero bueno, ya en el momento que nosotros hemos entonado, hemos metido esos lanzamientos, hemos entrado situaciones claras de gol, la portería ha cogido, hemos podido empezar a correr, y bueno, hemos podido ahí tener ahí bola para ponernos ya tres arriba en la primera parte. Luego ya en la segunda parte hemos sido justos merecedores del partido, hemos... Creo que he hecho una de las mejores segundas partes fuera de casa desde hace mucho tiempo. Y bueno, fruto de eso han sido parciales fuera de casa que son, para nosotros no son tan normales, ¿no? Y nuevamente, bueno, pues para nosotros es eso, una victoria fuera de casa, darle enhorabuena a los jugadores que demuestran una madurez que no corresponde con ser el equipo más joven de la liga.
Determinante ese parcial de 0-9 la segunda parte, Dani.
Sí, bueno, ahí estamos frescos físicamente, las rotaciones, gente que, bueno, la roja de Adrián nos ha hecho daño por un lado, pero por otro lado ha aparecido Sergio Sánchez en ese 2, un junior de primer año, bueno, mejor extremo del mundo, que ha hecho un partidazo, asfixiando al ataque de Puente Genil, que no es fácil, bueno, pues ha atacado Simonet, con Estepa, Semedo, bueno, pues al final yo creo que ahí ha sido un poco la clave, ahí hemos cogido a bolas, hemos podido correr, y yo creo que bueno, ese parcial ha sido determinante.
Dani, un parcial que llega, lo has comentado, justo después de ver una exclusión y una tarjeta roja de Ángel Jiménez. Había venido arriba y llega ese parcial muy duro para Ángel Jiménez, ese parcial en ese momento.
Sí, yo creo que es un partido pues eso, muy defensivo, donde hay muchos contactos límites de rojas, como hemos visto nosotros. Yo creo que podría haber habido alguna más, pero bueno, ya está. Es lo que siempre decimos, ¿no? Hay que entrenarlo todo, hay que saber adaptarte tanto a las situaciones de más uno, menos uno, y al final, bueno, pues esos mini partidos de las desigualdades, de las asimetrías, pues también hay que saberles ganar.
Y sin duda, en los nombres propios, destacadísimos los hermanos que han protagonizado gran parte de la ofensiva.
Bueno, sí, es cierto, pero mira, nosotros ya no somos el Ademar del siglo de oro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tirar de equipo, ¿no? Más que de nombres, tenemos que tirar de hombres. Y bueno, pues en este caso, cuando no está uno, está otro. Pues hoy Miñambres, a lo mejor, cuando no ha estado Adrián. Ha aparecido la figura, como bien has dicho, los hermanos, la portería, los pivotes han estado extraordinarios. Y si me permitís, pues bueno, un especial recuerdo pues para Rubén Rozada, que falleció su abuelo. Y bueno, pues también esta victoria, pues nos acordamos en estos momentos bien.
No pudo ser, así que ahora toca reponerse para la visita a Segovia, donde se las verán con los naveros en la próxima jornada liguera. Pero hay que destacar que el Cajasol Ángel Jiménez ya conoce también a su rival en la Copa del Rey. Será el Zaragoza Balonmano. La eliminatoria se jugará a partido único el próximo miércoles 5 de noviembre el Zaragoza. Todavía no conocemos la hora concreta. En cuanto lo sepamos, lo hablaremos aquí, Andalucía Centro Deportes, con respecto a este partido, el primero de Copa. Pero como decimos, próxima parada Segovia, en ese partido a domicilio en la Liga, en el que hay que reponerse después de esta derrota que corta la racha de 2 victorias consecutivas para el Cajasol Ángel Jiménez. Y con esto terminamos el programa de hoy. No hay tiempo para más. En 2 minutos llegaremos a las 4 de la tarde. Eso sí, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Los resultados en la segunda andaluza de fútbol. También en la tercera, que ha traído resultados un tanto extraños que tendremos que analizar mañana a toda prisa. Como ven, hay mucho que contar. También, por supuesto, en el polideportivo, con la jornada en baloncesto, en fútbol sala, que ojo, trae alegrías. Ya se las contaré mañana. Y, por supuesto, del estreno en la competición doméstica en Liga, en Superliga 2 del Clínica y Move de Cubrefuentes en el pabellón de la estación. De todo ello hablaremos mañana. Ya saben que pueden volver a oírnos en www.andalucecentro.com, o si tienen la app, ya saben que seleccionando Ser Andalucía Centro podrán oírnos de nuevo. Yo les espero aquí a la misma hora, a las 3:20, para contarles toda la información deportiva de la Sierra Sur. Mañana tienen una nueva cita con el deporte. Les espero. Chao, 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 chao.